Hola amigos, buenos días y bienvenidos a El Espectador en una edición con resaca de los Oscars, la 85 edición. Y bastantes de estas ediciones las ha seguido en vivo y en directo y trasnochando mucho Rafael Gil. Bienvenido.
Buenas noches, yo te digo buenas noches porque no me ha costado.
Porque nos ha costado. Rafael Gil, que se incorpora a la plantilla habitual formada por don Mario Abril. Bienvenido.
Gracias, Antonio.
Mario Abril, que sí que ha dormido, sí, hay que decirlo. Y un servidor también. Lo siento, Rafa, pero te hemos traicionado. Hemos preferido dormir y enterarnos cómodamente del palmarés al levantarnos. ¿Qué te parece nuestra postura cómoda?
Bueno, pues si ves la reposición hoy, pues no está del todo mal.
Sí, que nosotros nos lo perdemos, ¿verdad? Porque la emoción del momento, esa no te la quita nadie.
Sí, y sobre todo el lenguaje no verbal de las caras, eso se pierde toda la emoción.
Claro. Bueno, lo primero que había que decir es esa recomendación de Rafael Gil, que la veamos en diferido, en la repetición. Pero ¿dónde? ¿Dónde? El problema es que la televisión pública, incomprensiblemente, hace 20 años justos, decidió no pujar por los derechos de emisión de los Oscars. Fue Canal Plus, que en ese momento Canal Plus España estaba, en fin, en una situación muy privilegiada, con mucho prestigio, con muchísima fuerza, con el grupo Prisa. Bueno, se quedaron con los derechos de emisión en el año 93 y hasta hoy. Y no parece que las cosas vayan a cambiar. Por eso te pregunto, ¿dónde podemos ver la repetición en abierto?
¿De forma legal?
De forma legal, claro. Pues, haciendo zapping.
Hombre, yo creo que te tendrás que ir a Digital Plus, a lo mejor que lo repetirán por la tarde. Yo sé que tradicionalmente lo que solía hacer Canal Plus era repetirlo por la tarde. Y incluso hubo un par de años que lo ponían en abierto, en cuatro, hace no muchos años.
Mario, ¿tú lo sueles ver en la repetición?
No, porque me pasa lo mismo que a ti. Tampoco sé a dónde acudir para poderlo ver. Yo creo que Televisión Española tendría que ser la cadena que se encargase un poco de emitirlo, ¿no? Y de pues... Sí. Poder mostrar a la gente esta fiesta, sí, que también es muy interesante.
Sí, a mí me da, hombre, que fue un fallo de reflejos o de, bueno, de burocracia, de llamémosle como sea, de prioridades en su momento, y ese peaje lo estamos pagando caro, porque sin duda la cadena que debía darlos es la que todos tenemos en
mente.
Hombre,
yo creo que este año Mediaset a lo mejor tendría que haber pujado por aquello de Lo Imposible y Naomi Watts. Que, oye, toda la publicidad que han hecho, tú imagínate que ayer, hoy, mejor dicho, hubieran ganado el Oscar, vamos, nos hubiéramos comido anuncios de Lo Imposible hasta Semana Santa.
Sí, Canal 24 Horas ha racionado, o racionó con unos especiales a las 7:30, 8:30 y luego ya a partir de las 10:30 de la noche con el editor de Cultura en 24, Antonio Gárate, y algunos invitados como la crítica de cine Jara Yáñez, bueno, haciendo como una tertulia pre-Oscar, una tertulia también con la alfombra, que es hasta donde podían llegar. Y a mí me da que está muy bien tomada la medida, pero que va un poco a contrapelo o un poco con retardo, porque estás reaccionando a estas alturas cuando el Canal 24 Horas ha cumplido 15 años de vida, parece poco menos que pues ir muy a remolque de las circunstancias. No sé qué os parece a vosotros.
Pues es que, Antonio, yo es una de las cosas que me pregunto. No sé cuánto valdrá emitir la gala en los Oscars, pero no sé, yo creo que metiendo publicidad y luego al día siguiente haciendo una reposición fuerte, pues a lo mejor se consigue rentabilizar eso. El problema es eso, que si no hay ningún candidato español, pues en años anteriores a lo mejor con Penélope Cruz o con Pilar con Javier Bardem, sí, pues a lo mejor la gala podía tener tirón. Pero es que este año, sí, solo estaba
Paco Delgado.
Paco Delgado.
Qué pena que no se lo ha llevado y he estado acariciándolo, porque el vestuario de Los Miserables se lo merecía, ¿eh? Eso es verdad.
Y la verdad que...
Bueno, Rafa,
que
pero
se va a tener que contentar con el Goya.
Sí, con independencia de lo que dice de si ese año tenemos o no tenemos en candidato español, yo creo que la gala de los Oscar como evento, bueno, va ganando posiciones mediáticamente. Y los medios españoles, la verdad es que se vuelcan bastante con las vísperas. Y en ese sentido, aunque el horario es pésimo, la hora española de 2 a 6 de la madrugada es muy malo, pero como evento mediático yo creo que le correspondería a una televisión en abierto, como mínimo en abierto.
Yo creo que los Oscar tradicionalmente se han celebrado siempre los domingos, pero no sería mala idea, ahora que vivimos dentro de un mundo tan global, trasladarlo a los sábados, porque si ahora mismo es un evento que ve 1.000 millones de personas, que es lo que vi ayer, pues no sería mala idea que lo puedan ver el máximo de personas.
Sí, sería una cortesía para Europa, ¿no?
Y sí, la verdad. Incluso tener para ellos, aunque sería un poco engorroso para ellos, un horario Goyas. Me explico. Horario Goyas, que es el horario que tenemos nosotros para la emisión de los Goyas, allí. ¿Qué significa? Pues empezar la gala a las 9 de la noche, 10 de la noche, hora de Los Ángeles, que con lo cual serían las 6 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, y a ver, madrugando, pues la podría ver temprano.
También quiero comentar lo que ocurrió ayer en la información publicada por el diario El País, en las páginas de televisión, sobre los Oscar, cómo no. Bueno, la foto era para Tony Garrido y Silvia Abril, los presentadores de su programa especial. Eso es normal y era previsible. Y en la información a cuatro columnas lo que sí que intuía y sucedió es que no citaban para nada ni mencionar el despliegue del Canal 24 Horas, que sí que era en abierto, ni mencionarlo, todo lo que he dicho yo y mucho más. Pero es que ahí no acaba la cosa. Recomendaban seguir la transmisión por la SER y especificaban cómo iba a ser la retransmisión de la SER y, sin embargo, silenciaban el despliegue, en este caso bastante potente, del programa de película de Radio Nacional de España dirigido por mi querido Arturo Martín. Y yo no sé si es pasión de amigo, pero...
¡Hombre!
Pero bueno, eché de menos esa alusión. También en el mismo artículo pues recomendaban e informaban sobre toda la programación de cine de la Sexta 3 al calor de los Oscar. Es decir, que no era una pieza del gabinete de comunicación de la SER o del gabinete de comunicación de Canal Plus. O no solo. Y claro, leyéndolo sí lo parecía. Sí lo parecía. Y yo me quedo con la duda, y siempre me quedo con la duda. ¿Cuántos espectadores vieron la gala en Canal Plus? ¿Cuántos? ¿O cuántos pudieron verla? No lo sabemos.
No, ¿y cuántos los vieron de forma pirata?
Eso aún lo sabemos menos. Eso es la estadística en B.
Yo ya te puedo decir que uno, porque yo ya la vi. Sí. Y oye, no voy a mentir a nadie, yo la vi de forma pirata.
Sí, sí. Bueno, pero yo lanzo, es una pregunta sin respuesta, pero ¿cuántos realmente podrían seguir esa gala por Canal Plus y cuántos pudieron seguir por Canal 24 Horas en abierto, por lo menos desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada?
Si es que, ¿cuántos? Antonio, yo lo voy a hacer de una forma un poco castiza, que la cabra tira el monte. Entonces, pues siendo todo deprisa, pues todo queda en casa.
Sí. Sí, sí. Yo como lector, digamos que era previsible lo que leí y lo constaté, lo que me esperaba. Pero digo, ¿y por qué no se rompe la inercia? ¿Por qué un buen día, un buen domingo de Oscar, no me levanto, no abro el periódico y me encuentro con la sorpresa de que informen sobre el despliegue en Radio Nacional o en una cadena pública? Si tanto defienden en ese periódico la sanidad pública y la educación pública, pues ¿por qué no defender también algún medio público? Los medios de comunicación también son importantes.
Jerarquía y corporativismo, pues esa es la respuesta. Y a lo mejor lo de las estatuas se les ha colado porque le faltaba a lo mejor un poquito de espacio
sí,
para
ha
redactar
sido
el artículo.
Marta Castro,
y
me
a lo
fijaba
mejor
en la firmante.
La redactora que estaba...
Digo, Marta Castro, que era la redactora de Guardia, que no está muy... Vamos, por lo menos no firma mucho en esa página.
A ver, estuvo pensando, a ver, pongo un destacado a lo mejor... meto aquí de las estatres y se le ocurrió eso y mira.
Sí. ¿Cuánto sabe Rafael Gil? ¿Y cuánto sabe Mario Abril? Porque está muy callado, porque es también de inteligente de escuchar al que sabe, ¿eh? Y me dirá Mario, qué ingenuo es Antonio que todavía debate estas cosas y todavía se sorprende porque el diario El País no diga nada del despliegue de la televisión pública. Qué ingenuo soy,
Sí, a
¿eh?
mí no me habría llamado la atención que no apareciese lo de Televisión Española, estando también Toni Garrido con todo lo que ha dicho al salir de Televisión Española, siendo además lo que dice Rafael del grupo Prisa, la televisión pública, que sí, lógicamente defienden la sanidad pública y todo lo público, pero aquí estamos hablando de empresas de comunicación y son empresas de comunicación totalmente diferentes y claro, pues como dice él, la cabra tira para el monte y se quedan a defender su información y su cadena.
Y pasando a la gala propiamente dicha, al programa de televisión propiamente dicho, ¿qué
Vamos a ver.
titulares destacas?
Empezó muy bien, empezó con mucho número musical. Algunos muy buenos y otros muy cutres. Había una, por ejemplo, con Charlize Theron que parecía sacado de los Goya.
Que decir mucho ya.
Y luego, pues en la zona central de la gala, como siempre pasa, pues con el memorándum, muchas pausas de publicidad, aguantan los premios gordos, dan los de documental, los de cortos, y ahí es donde la gente ya va tirando de café o se va a la cama. Y nada, pues la última hora concentran ahí todos los premios gordos, guiones, actor,
Claro.
actriz principal.
De 5 a 6.
Sí,
Hora española.
hora
De 5 a...
española.
No, de 5 y media a 6 y cuarto.
No, lo que es la última hora. Y la verdad que muy bien. Y luego también yo quería destacar al
El
presentador
presentador,
Sid,
sí.
¿cómo se llamaba de apellido? Seguro que tus anotaciones lo tienes.
Sí, pero no me atrevo a pronunciarlo. Para que no me pillen.
Sid, que es el creador de Padre de Familia,
Sí.
estuvo,
La
estuvo.
mordiente estaba asegurada y el
Estuvo
humor
bien.
ácido, ¿no?
Sí, es que yo creo que es el Buenafuente americano.
Sí. Y bueno, ¿y cómo andaban de reflejo los traductores? ¿Cómo andaban de reflejo? Porque
Es
para...
que yo
es
no
muy
la
difícil.
no la estuve viendo por Canal Plus.
O sea, tú lo
Yo
escuchabas
tenía
en...
apagado el sonido de la gala y tenía el sonido de una
Sí.
emisora amiga de Albacete que
Ah,
hacen una
sí.
retransmisión muy
Muy, muy
cachonda
ocurrente.
y con un humor muy castizo y muy manchego. Uno de ellos, por cierto, empezó con los de Muchachada Nui, cuando estudiaba en Cuenca y la verdad que
Qué
se
bien.
hace muy ameno y tienen también a un buen crítico, a Roberto García, y la verdad que lo hace muy entretenido. Es más, las 6:15 y no, y ya ha acabado y se te hace corta.
Las pausas de publicidad, ese gran problema que eterniza la ceremonia de los Oscar. Y en ese sentido, qué bien por los Goya, cómo fluyeron, qué rápido se pasaron.
Bueno.
¿Y cuánto podían haber durado los Goya de este año si se hubieran regido por las pausas de hace cuatro
Pero hay
años?
que hacer caja, Antonio. Hay que hacer caja y cuánto valdrá un anuncio en las
Sí.
pausas publicitarias de los Oscars.
Sí, no, pero yo creo que se podría solventar con los patrocinios. Hacer un par de patrocinadores y
No, pero si ya los tienen.
lanzarlos bien en los previos, me refiero, estar todo el mes ahí anunciando los patrocinadores y luego permitir que la gala fluya y no ir cortándola, porque tú que la viste, ¿cada cuánto tiempo se cortaba?
Es que en la zona central hacían 5 minutos de gala y paraban, 5 minutos de gala y paraban, pero por ejemplo en la última hora no hubo ninguna pausa y
Claro, pero ya has pagado un peaje muy, muy caro, ¿eh?
al principio para para enganchar a la gente, tampoco él. Yo creo que la primera hora, yo creo que hasta media hora, 40 minutos de gala, no hubo la primera pausa de publicidad. Que fue, sorprendió mucho porque el primer premio que se entregó fue el de actor secundario. Y normalmente, pues lo que se suele hacer, pues un prólogo que sale el presentador, pero hizo dos o tres números musicales, un par de monólogos, y hasta pasada media hora no entregó el primer premio. Y luego también otra cosa que sorprendió es que Seth, el presentador, salió mucho para lo que suele salir un presentador en la gala de los Oscars.
McFarlane. De atreverme, que sea lo que Dios quiera.
Que no me acordaba la
podéis película. Criticarme. Bueno, dices que salió más de lo habitual.
Sí, pero estuvo muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, y la presidenta que se ha llevado los titulares de la...
Eso fue...
Porque yo me acordé enseguida de Viri, Elvira Rodríguez. Digo... Qué diferentes somos, ¿no? Yo no me imaginaba a Viri, la llamo así, Viri, porque soy como un amiguete, como Mariano la llamo igual, Viri. Pues yo me imagino a Viri entregando el Goya a Blancanieves con toda naturalidad. Y hombre, a mí en particular sí que me hubiera gustado, porque a mí, tengo que reconocerlo aquí públicamente, Viri me recuerda mucho a Mercedes Sampietro. Yo en Viri, desde el principio del principio, siempre vi a una doble de Mercedes Sampietro. Entonces, no deja de ser todo cine que una segunda Mercedes Sampietro se involucre en la gala de los Goya. Para mí sería un guiño. Pero creo que los de la Academia no iban a estar muy de acuerdo con mi criterio.
Hombre, yo personalmente no conozco a la... A la señora esposa del presidente
de nuestro gobierno.
Pero si ya bastante palos lleva el hombre en su vida diaria, tú imagínate si sale la mujer dando un Goya en directo desde la Moncloa. Te lo puedes
claro,
imaginar.
Sorpresa hubiera sido, porque aquí los Oscar trataban de darnos una sorpresa.
O la mujer de Wirt. Eso ya también hubiera sido otro puntazo.
Sí que hubiera sido un puntazo,
O
sí.
Que el propio ministro salga entregando el premio.
Sí, sí, sí. Bueno.
Habría sido muy criticado. Yo creo que en Estados Unidos hay mucho más espectacularidad en este sentido. Conocemos a Michelle Obama y la mujer de Rajoy no es tan conocida en España. A lo mejor habría salido y nadie sabe quién es.
Sí,
es una diferencia.
Sí, Viri es que es muy humilde y le gusta estar en segundo plano.
¿A qué se dedica la mujer?
Bueno, trabajaba, me parece que... trabajaba en Telefónica, pero desde en comunicación, en departamento de comunicación. Pero yo creo que desde que ejerce de presidenta,
de primera dama,
ya descansa. Pero bueno, casi se nos va el tiempo y tenemos que hablar también de la actualidad y más concretamente de los programas de actualidad que se están comiendo muchísimo bocado en la parrilla de la programación, concretamente en La Sexta. La Sexta está vertebrando su programación en torno a la actualidad. Con Más Vale Tarde, por la tarde, y bueno, Así nos va, Más Vale Tarde, que enlaza con el informativo, y el Al Rojo Vivo, que enlaza con el otro informativo. Y quería referirme a la jornada del sábado, a lo más reciente, a la declaración de Iñaki Urdangarín, y a los dos programas en directo que emitieron La Sexta Noche y Telecinco, El Gran Debate, que durante entre 4 y 5 horas pues se dedicaron de forma con un sumario muy generoso, ¿no? De forma casi monográfica al tema. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver, seguro que haciendo zapina algo.
Yo estuve viendo el sábado 23F en la primera, pero después cambié a La Sexta Noche. A mí tengo que decir que este programa me ha gustado mucho. Y además, lo que me mola de todo esto es que le está quitando el tertuliano al Gran Debate, que yo creo que el Gran Debate era un gran programa, pero...
Está muy bien, yo sí que defiendo mucho el Gran Debate, muy entretenido.
La Sexta Noche se está haciendo con un público, yo creo.
Pero ¿no crees, Rafa, que Iñaki López está muy interesado? Muy, bueno, yo lo dije ya el primer día que lo vi, que lo hace muy bien, vale, que está en su papel, pero tan atacado. Yo, donde estén las buenas hechuras de Jordi González, hombre, ese aplomo...
Es que Jordi pues ese aplomo, ya tiene mucha experiencia. Yo creo que Iñaki, cuando lleve los años que lleva
Jordi, ¿no?
Jordi, pues ya lo veremos.
Sí. Es que
yo te voy a decir una cosa. Creo que Iñaki se va a convertir en un gran comunicador en este país. Sí. Porque es un gran periodista y lo hacen muy bien. Y tiene una planta delante de la pantalla tremenda.
Sí, pero me acuerdo cuando iba a hablar con Revilla, Miguel Ángel Revilla, que ya creo que un poco sobrevaloradamente se ha convertido como en una pieza imprescindible de la tertulia, y no de la tertulia, porque él va en calidad de invitado especial, con un set propio, con entrevistas muy largas, o sea, un minutado de, yo creo que podría estar media hora seguro. Bueno, lo digo con la ilusión de un niño, ver a Iñaki López cómo se pasa del corrillo de los tertulianos. Me voy corriendo con Revilla y se le ve, hombre, se le ve obviamente que disfruta mucho con lo que hace. O sea, a él sí que se le debe pasar la noche del sábado, la madrugada en un santiamén. Y eso, pues sí que lo contagia, ¿no? Contagia al espectador, pues ese estrés, esa adrenalina que lleva él.
A mí lo que no me gusta del programa, fíjate. Lo único que no me gusta son las sillas.
Bueno.
Vaya tontería. Pero no sé, los veo ahí tan recostados que parece que están en el sofá de su casa. No sé, me da esa sensación. No sé, yo los hubiera puesto un poco más enderezados, con una mesa adelante a lo mejor.
Sí, pero en el Gran Debate tampoco tienen mesa adelante.
No, pero en el Gran Debate sí que tienen mesa, ¿eh? En algunos momentos.
En algún momento, pero en lo que es el debate propiamente dicho, no. Bueno, vi a Carmen Enríquez en La Sexta noche, que era la portavoz, la enviada especial a la Casa Real, la encargada de información de Casa Real, en Televisión Española durante un par de décadas. Y bueno, se prejubiló, y después de la prejubilación, mira, ahora tienen estos retiros dorados, ¿no? Y, como colaboradora de...
Y a mí me gustó mucho el sábado Irene Sabanés, que es la portavoz de Equo, que estuvo muy mordiente, y bueno, y el que siempre ofrece espectáculo, aunque a unos le guste y a otros no, Paco Maruenda, que...
Sí, el director de La Razón.
Siempre mete mucha caña. Y al final del programa, por cierto, se habló de los Goya. Y la verdad que fue un debate... A mí no me gustó porque se dijeron cosas un poco fuertes. Porque la verdad que valorar el cine español solo por los taquillazos, pues a mí eso me parece
injusto.
Me parece muy injusto. Porque claro, si todas las películas españolas tuvieran la resonancia y los altavoces que tuvieron Lo Imposible... Pues claro que funcionaría el cine español. Y en los multicines de este país no habría ni una película americana. No sé si estáis de acuerdo en todo esto.
Bueno, a mí, con todo lo que ha ocurrido con los Goya, con el discurso de Maribel Verdú, con todo lo que ha sacado La Razón, creo que fue, ¿no?
Sí.
Que sacó una serie de tonterías en torno a la figura de Maribel Verdú. Me parece que está siendo criminalizar al mundo del actor, al mundo de la interpretación, una criminalización muy injusta. Creo que el actor tiene algo que es muy valiente, que es enfrentarse a una profesión que no es nada constante, que te puedes enfrentar hoy a una película, ganar un Goya y estar 3 años sin trabajar. Y creo que se está siendo muy injusto con todo esto.
Y luego también con lo que se meten de que no tributan en España. Si el señor Javier Bardem no vive en España, ¿por qué va a tributar en España? Es que es una cosa totalmente lógica. Y hoy, vamos a ver, si el señor Bardem, con el esfuerzo y con la forma que ha tenido de venderse, puede llevar a su mujer a parir a uno de los mejores hospitales de Los Ángeles, pues mira, bien que puede. Yo, si mi mujer pariera y tuviera ese dinero, también la llevaría a ese hospital. No sé si estoy de acuerdo con todo esto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si su mayor trabajo es fuera, pues lógicamente se instalan allí y tributan allí. No, yo creo que es una chorrada de, lógicamente, que se inventó el gobierno después de todas las críticas que recibió en los Goya.
Bueno, no sé si Visir anoche salvado el quinto aniversario. Yo creo que era casi obligado verlo, ver algo, ¿no? Me refiero a la conversación entre David Trueba y Jordi Évole, que servía de antología de los mejores momentos comentados. El título fue Deconstruyendo Salvados.
Desmontando.
Qué difícil lo he hecho. Deconstruyendo.
Ha quedado como de Ferran Adrià.
Y estuvo muy bien, cumplió lo que prometía. Yo creo que, hombre, para periodista era poco menos que imprescindible ver ese programa. ¿Cuál es vuestra valoración?
A mí me gustó mucho, me gustó saber muchas cosas que hay detrás de lo que vemos normalmente en Salvados. Me resultó muy curioso lo que sucedió con la guitarra del Chiquilicuatre cuando se la entregaron a el Papa, algo que no sabía, ¿no? Que muchos anunciantes, lo que le pasó a la Noria, muchos anunciantes dejaron de publicitarse en los espacios de Salvados, luego volvieron, o sea, son cosas que no sabíamos y que gracias a este programa hemos sabido, y lógicamente muchas entrevistas en las que hemos sabido que Jordi Évole se enfrenta con bastante temor, con bastante miedo cuando se va a cuando va a realizarlas. Por ejemplo, hablaba de Arnaldo Otegi,
sí,
que lo pasó muy mal, que además dijo que preparándola mejor la entrevista habría sido mejor, ¿no? Y a mí me pareció un programa genial y que yo disfruté muchísimo de principio a fin.
Yo me quedo con el momento de la entrevista de Jesús no me sale. Es que yo mi vasco no lo domino. Bueno, el portavoz de los socialistas vascos, yo creo que todo el mundo sabe quién es. Perdona mi euskera, pero no lo domino. Bueno, yo en su día fue una entrevista súper sincera. Y además era de un hombre que se notaba que había vivido el terrorismo en sus carnes, y sobre todo era una persona que se notaba que había estado negociando con ETA. Recordamos que este señor se reunió en Suiza con Josu Ternera y cuando se rompieron las negociaciones, el propio Josu Ternera le dijo comprar una caja de corbatas negras porque va a haber muertos. Y yo creo que es un hombre que ahora mismo tiene que estar muy, muy satisfecho de cómo está la situación.
Muy bien, Salvados va para arriba.
Esperemos que siga así.
Que tenga cuerda para rato. Y lo que sí que es cierto que La Sexta vertebra buena parte de su programación en torno a la actualidad, que esa fórmula le funciona, que va a más. Ya quedaron atrás sus intentos de hacer series de producción propia, de ficción y todo aquello. Y auguramos para la Sexta, yo creo que alguna mejoría en cuota de pantalla incluso, sí. Mario, ¿no?
A mí me gusta mucho la línea que está cogiendo La Sexta. Recordemos que La Sexta empezó pretendiendo ser una cadena de humor. Si recordamos alguno de sus primeros programas, era su intención hacer humor, y la verdad es que se está convirtiendo en una cadena que, como dice, se vertebra sobre todo en la información, con mucho detalle, con mucho programa diferente y que aborda la información desde diferentes puntos de vista, y a mí me está gustando mucho esa línea, y que creo que mucho tiene que ver con la absorción que ha hecho Antena 3.
De acuerdo totalmente, y mucho Iñaki López.
Pues muchísimas gracias, Rafael Gil, Mario Abril, y nos seguimos escuchando la semana que viene. Hasta entonces.